si bien la carta publicitaria para la conferencia número 4 había promocionado que iba a haber 12 armas, sin embargo en el título dice que hay 9. En realidad las 12 armas están ahí. La razón es que, por ejemplo, en insertos publicitarios lo iba a dividir, en dos tipos, una iba a ser la 4 y otra la 5, y lo mismo en la parte de fondos y materiales publicitarios estaba dividido en dos, etcétera, etcétera. Pero las buenas noticias son que tengo más armas para comentarles y para, bueno, ejemplos, etcétera, que las 77. O sea, las teleconferencias al final del curso van a ser 80 y pico de armas. Y la teleconferencia número 5 van a ser 11 armas, probablemente sean 14, o bueno, serán 12 y después la última serán 9 o algo por el estilo. Pero básicamente es que traté de varias armas, fusionarlas, digamos, en una sola, así podía tener espacio para comentar y tener más armas, pero igual mantener el número 77, que es simplemente un número que me gusta. Pues bien, comenzamos la charla del día de hoy. La primera arma que vamos a revisar, perdón, antes de ir a eso, hablar un poco de cuáles son las armas, cuál es la idea de las armas del día de hoy. El título, como ven, es Armas que suelen ser mal empleadas. Y como veremos, las categorías son un poco flexibles. Algunas de estas armas podrían haber estado en la conferencia 1 o en la conferencia 2, por ejemplo. Pero también entran en esta categoría. Es decir, cierta arma podría estar en dos o tres categorías diferentes, digamos, ¿no? Pero bueno, elegí ponerlas ahora. Y en realidad, estas son armas que o bien la gente no conoce y bien no se usan, o bien cuando las conocen y las usan mal. Y una de las cosas, un término general que quería comentarles es lo que se llama marketing negativo. ¿Qué es marketing negativo? Es cuando haces cierta publicidad o campaña de marketing o lo que fuera y logras alienar, digamos, hacer enfurecer a más clientes que las órdenes que recibes. Es decir, pierdes más órdenes. En realidad, a veces órdenes que nunca sabes, ¿no?, que las perdiste, que las que haces para ganar órdenes. Y esto, un comentario general, es como, por ejemplo, si tienes, y es un arma que vamos a ver el día de hoy, que el arma número 8, por ejemplo, programa para compradores frecuentes. Una de las formas de perder más órdenes es hacer un programa para compradores frecuentes, que después lo voy a definir, y las reglas para calificar son tan estrictas y tienes que hacer tanta cosa y no sé qué, que al final los clientes se enojan contigo y dicen, bueno, soy un cliente durante tanto tiempo y bueno, tengo que hacer todas estas cosas sin comprar todo esto, la verdad, para que me dé un premio de porquería. Entonces justamente pierdes más clientes que las ventas que logras, digamos. Entonces, mucho cuidado con lo que se llama entonces marketing negativo. Y esto es lo que vamos a explorar en general. Y después, bueno, arma a arma, en particular cómo optimizar cada arma, digamos. Como dice ahí en la carta, los empresarios magnéticos no solo usan armas, las emplean con exactitud cuando y donde se necesitan. Te mostraré cómo optimizar estas 9 armas para que puedas extraerle todo el jugo posible. La primera arma entonces que vamos a ver el día de hoy es sitios web. La gente tiende a confundir una y otra vez lo que yo llamo chirimbolos y videos y fotitos y cosas por el estilo, es decir, el diseño de un sitio web, el diseño de un sitio web empresarial. Por supuesto que si tienes un sitio web para diversión, para mostrar las fotos de tu familia, diséñalo como quieres. Pero cuando estamos hablando de un sitio web cuyo objetivo es vender, entonces lo más importante que tiene tu sitio web y no va a ser reemplazado, porque es, por más que quieras, el sitio web es una cosa visual, ¿ok? Entonces, tienes dos tipos de opciones, vender a través de audio o vender a través de texto. Una y otra vez, la gente, por más que dicen, no, es difícil leer una carta en internet, etcétera, etcétera, ustedes han visto las cartas largas que yo hago, y bueno, prueba es de que están asistiendo a este seminario. Y la carta era como de 40 páginas, ¿okay? Igual, o bien la leyeron toda o leyeron lo suficiente como para decir, bueno, sí me interesa y me voy a registrar. Entonces, el problema con audio es que Leer una carta larga te puede llevar media hora o 40 minutos, pero muy poca gente va a estar atado a la computadora escuchando audio. Entonces, lo que te estoy tratando de decir es, el audio para ventas tiene que ser corto, como por ejemplo para testimonios, por ejemplo, o yo podría justamente decir, bienvenido al sitio, bla, 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 en el sitio vas a leer tal y tal cosa. Por eso el diseño que tiene mi sitio web, veamos el diseño sumamente sencillo, que es un titular, una foto y una carta de ventas, lo cual explica directamente qué es lo que está en el sitio y después enlaces para ir a las páginas. No hay cosas, no hay gráficos, no hay caritas, no hay esas caras amarillas que se ríen y hacen ruido guau guau o cualquier cosa por el estilo. El sitio comercial para vender, el sitio típico, es con una carta de ventas. No está dividido en tres columnas, no tiene una cantidad de cosas diferentes. Este es el tipo de sitio básico que vende y hay muchas historias de éxito en internet, en todos los idiomas, en todos los países, que con un simple sitio web de una página venden millones a través de los años, ¿ok? Entonces, este es el tipo de sitio web que yo recomiendo. Otra cosa que quería decir acerca del audio. Una cosa es cuando, por ejemplo, yo estoy grabando estas conferencias, después les envío el audio y son 2 horas, ¿ok? Se contradice con lo que acabo de decir, que cuando vendemos en internet tiene que ser un audio más corto para testimonios. No, para nada, porque las conferencias ustedes ya las compraron. No estoy haciendo un proceso de venta en la conferencia misma, ¿ok? Por lo tanto están en el auto, etcétera. La gran ventaja del sitio web son los enlaces, ¿ok? Entonces, si bien hay programas de audio en que una vez que termine el archivo de audio, automáticamente te lleva a un carrito de compras, por ejemplo, lo cual está bien, la mayoría de la gente no se queda más de 5 minutos escuchando un archivo de audio que está vendiendo algo, ¿ok? Pero sí se queda muchísimo más tiempo leyendo una carta de ventas, llegan hasta el final donde está el enlace y van a comprar. Esa es la gran diferencia entre audio para vender y audio en que, bueno, es el producto mismo o un complemento, un obsequio, lo que fuera. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. ¿Se entiende este concepto hasta ahora? Ok, genial. Lo que voy a pasar a decir ahora es los dos tipos de sitio web. Esto es algo que ya había comentado para los que participaron en el seminario anterior o lo tienen, Marketing Hipnótico Cuadrapolar, los dos tipos básicos de sitio web. Como ven, el sitio de Isime, si no lo revisaron antes, revísenlo después, es el sitio que recién estábamos viendo, es lo que llamo un sitio para brindar información. Es un sitio que no vende, es un sitio que tiene artículos, sirve para crear credibilidad, mostrar de última, demostrar que sea acerca de las técnicas de marketing de las que estoy hablando. El otro tipo de sitio web es un sitio web que básicamente es un carrito de compras. Y ya lo han visto varias veces cuando compraron la entrada para asistir a este seminario, a estas conferencias, fueron a mi sitio que es alejandropagliari.com, que es básicamente el carrito de compras. ¿Okay? Entonces, el sitio web del carrito de compras que yo utilizo es un sitio que es muy fácil de diseñar, son también los que les aconsejo para las empresas medianas y pequeñas, que bueno, es un sitio que ya está prácticamente diseñado, viene con una interfaz en que ustedes pueden poner sus propios productos, agregar el texto, agregar el precio, etcétera, y pum, en unas pocas horas ya tienen su carrito de compras. ¿Okay? Y eso es realmente lo que les aconsejo. Hay varios en el mercado, estudien cuál es el mejor para ustedes. Pero, de vuelta, si ustedes se fijan en el sitio de alejandropagliari.com, ¿cuál es lo más importante de eso? Dos cosas. Una foto que muestra el producto del que se trata, y cuanto más complejo el producto, como por ejemplo en mi caso son libros electrónicos o conferencias, y lo que pongo básicamente es la tapa del libro o de la guía. ¿Okay? Lo segundo es la carta de ventas. De vuelta, lo importante, carta de ventas y alguna foto que acompaña, que complementa al texto de carta de ventas. ¿Okay? Si se fijan en los sitios web que vendan, no solamente el mío, no solamente de otros colegas de marketing, pero lo más importante es la carta de ventas inicial. La carta de ventas que tiene un titular, que llama la atención, que engancha a la persona. ¿Okay? Hay otros tipos de sitios de venta, por supuesto, si van al sitio de Amazon.com, por ejemplo, es básicamente un carrito de compras que tiene comentarios, tiene testimonios y tiene ese tipo de cosas, pero básicamente es el formato un poco más avanzado que ven en Amazon.com, ¿okay? Pero Amazon.com combina de alguna forma un sitio que tiene información con un carrito de compras, pero esencialmente es un carrito de compras, ¿okay? Y los sitios que no sirven para nada, que los han visto una y otra vez, son los que fallan básicamente por el texto. La mayoría de los sitios que he visto de otros clientes y suscriptores, el diseño está bien, es correcto, pero el texto es un texto que no vende. Eso es algo que vamos a ver en la conferencia siguiente y la guía que le acompaña. Pero lo más importante a lo que le tienen que prestar atención en el sitio web es lo que dicen. Es como que a veces la gente aprende cómo escribir publicidad y cuando van a escribir el sitio web se olvidan completamente. Muchas veces ni siquiera saben cómo hacerlo. Pero lo que más le deben de prestar atención es el texto, a la información que se brinda, que se hable de resultados, de beneficios, todas esas cosas que vamos a ver en la conferencia siguiente. Y si han leído varios de los artículos gratuitos en isime.com, ya han aprendido sobre titulares y ese tipo de cosas. También incluí algunos de esos artículos en la guía número 1, etcétera. Y ahí ven el tipo de herramientas. Y por favor, estudien mi propio sitio. Vean cómo siempre es acerca de beneficios, siempre es acerca de el lector, del cliente, del suscriptor. Las veces que hablo de mí, es todo siempre referido acerca de beneficios del cliente, de la persona que está leyendo, ¿okay? Nada de ese tipo de cosas como hemos estado en el negocio por 10 años, nuestro presidente tuvo la historia de éxito, la persona está pensando, ¿y a mí qué? ¿Okay? La última cosa que quería decir acerca de sitios web, simplemente porque lo más importante, como dije, acerca del sitio web es el texto, y esto vamos a ver un poco más sobre titulares y cosas el día de hoy, pero esencialmente la conferencia siguiente y especialmente en la guía voy a incluir ejemplos de mis cartas, ejemplos de cómo construir cartas, ejemplos sobre anuncios, etcétera, etcétera. Algo que quería decirles en cuanto a la diferencia entre vender si tienen una oficina, o sea, vender cara a cara y vender en internet, es que a veces podemos crear lo que llamaría un marketing negativo sutil. Y me estoy refiriendo específicamente a las técnicas de aumentar la venta. El problema con las técnicas de aumentar la venta es que si se hace bien, si se hace correctamente, muchas veces logras más venta, pero muchas veces ahuyentas a la persona. Ahora voy a extenderme y a explicar un poco más qué quiero decir con esto. Pero cuando lo haces de forma mediocre o mal, se transforma en marketing negativo total. ¿Cuáles son las técnicas de aumentar la venta en internet? La típica técnica de aumentar la venta es, hay una carta de ventas, se promociona un producto o servicio, el lector dice, ah, sí, me interesa, haces clic, van a una página que dice, hoy, solamente si compras el día de hoy, puedes comprar el producto número 2 o adquirir el servicio número 2 con un 50% de descuento. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que le estás pidiendo una segunda decisión a la persona. La persona ya decidió que quería el producto número 1 o servicio número 1. ¿Okay? Estaba pronto, tenía la tarjeta de crédito listo para comprar. Pero le das otra decisión. Lo que puede pasar cuando, y las pruebas lo muestran, cuando se hace correctamente, cuando se promociona el segundo servicio o producto correctamente, etcétera, etcétera, la mitad de la gente dice que sí, compra el producto número uno y la segunda oferta, y la mitad de la gente dice, ah, bueno, lo voy a pensar, pensaba gastar $50, pero ahora parece que tengo que gastar 80, justamente no tengo, bla, bla, y los pierdes. Y cuando se hace mal, pierdes más gente que la que tenías. Aumentar la venta es una técnica que en marketing tradicional se utiliza muchísimo y la recomiendo mucho, que es cuando se utiliza, por ejemplo, tanto en venta directa, o sea, frente a frente, o en el teléfono. ¿Por qué? Porque hay una persona, hay un ser humano que puede evaluar cómo el lector se siente. Por ejemplo, la persona llama por teléfono, digamos que la venta se va a hacer por teléfono. Sí, me interesa comprar la camiseta que promocionaban en el diario de hoy. Perfecto. La operadora telefónica le dice, sabía que si compra el día de hoy una corbata o lo que fuera, la puede comprar con un 50% de descuento. Entonces, en el sitio web no hay esa interacción. Pero si la persona está atendiendo el teléfono, es atenta, es un buen vendedor o vendedora, se va a dar cuenta que si el cliente dice, ah, sí, me interesa, me puedo hablar un poco más, entonces resuelve las objeciones, bla, 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 y lo vende. La otra opción es que el cliente diga, no, en realidad no, esto no necesito, o bla, bla, bla. Entonces la persona, la vendedora o el vendedor, directamente dice, por supuesto, señor, puedo tomar su orden. Entonces, en ese caso, se retiene el 99% de la gente que llamó para comprar un solo producto, y en el 40%, tradicionalmente el 40% de la gente acepta también comprar el segundo producto. Esto no pasa en Internet, y es una de las diferencias grandes que quiero nombrar entre vender en Internet y vender frente a frente. ¿Se entiende hasta ahora? Domingo Vera me dice que sí, Gabriel también. Genial. Continúo entonces con el arma número 2. Vimos un poco por arriba folletos en la conferencia anterior, si mal no recuerdo, en que era acerca de, bueno, las cajas Llévate Uno. Y expliqué un poco el tipo de cupones o folletos o volantes que se ponen en las cajas Llévate Uno. Pero hoy quería hablarlo y, por supuesto, tenerlo como un arma separada, porque los folletos son un poco más que el folleto que solamente aparece en la caja Llévate Uno. Eso es un subgrupo de los folletos. Así que el arma número 2. Primero que nada, hablar sobre los dos tipos de folletos. Muchos consultores de marketing, incluso en libros, he leído muchísimos libros de marketing y sobre publicidad, como ustedes ya saben, y recomiendan que el folleto típico, cuando está en un buzoneo, sea para hablar sobre características. Recomiendan que en la carta de ventas se hable sobre los beneficios del producto, bla, bla, bla. En general, si el producto es complejo, el folleto típico en ese buzoneo es hablar sobre las características del producto. No sé, digamos que es, no sé, algún tipo de equipo para gimnasio, una máquina de remos, por ejemplo. Entonces, se habla del peso en el folleto, las dimensiones, tienen varias fotos de el equipo, la máquina de remos en uso. El problema con eso es que no consideran en estos libros que el folleto muchas veces se separa de la carta de ventas. El paquete, por supuesto, completo de carta de ventas con la emoción para que la gente compre, complementado por el folleto, es una linda idea, pero en la práctica no funciona. ¿Por qué? Porque muchas veces, dije sobre una máquina de remos, pero puede ser el folleto acerca de un libro, o sobre cajas de plástico, o lo que fuera. Entonces, el folleto se pasa, se le da a un amigo, y no tiene suficiente gancho de venta para que la persona inicial que leyó la carta y luego el folleto, que está entusiasmado y compró cualquiera sea la oferta que estaba en ese paquete, en ese buzoneo, el amigo lo lee, lee el folleto, pero solamente características, no le llama la atención, no compra. Esa es la diferencia en cuanto a que en un folleto, que el folleto típico es un tríptico, ¿verdad? O sea, es una página de una hoja tamaño de carta que se divide en tres y por lo tanto quedan seis caras, ¿no? En los que se pone texto y fotos, etcétera. Entonces, sí está bien que una de esas caras se utilice para las características, las dimensiones del producto, el peso, el color, tamaño, talles, si es acerca de ropa, etcétera. Las fotos están bien, pero cosas que hay que agregar es, por ejemplo, testimonios. Que el folleto tenga un tema, que tenga, por ejemplo, un titular. Como ven, estas son cosas que también recomiendo en cuanto a los catálogos, que ya recibieron esa guía, si mal no recuerdo, si no fue en la conferencia 2, tal vez fue ahora en la conferencia 3, pero creo que fue en la conferencia 2 y ya recibieron. Si alguien que está en la conferencia me confirma eso, que había un artículo completo acerca de cómo crear catálogos. Carlos Juez me dice que sí, ok, genial. Entonces, las características que estoy dando para este tipo de material de marketing, folleto, son muy similares a las características para reportes especiales, muy similares para las características de folletos y catálogos. Ahora bien, una de las cosas que es importante acerca de folletos, como decía al principio, es la variedad y cómo se mezcla una cosa con la otra, un folleto, si aumentamos las páginas, o sea, si pasamos del folleto típico, que es el tríptico, a un folleto que es como una especie de librillo, entonces ya estamos hablando de librillo, o si aumentamos aún más, es un mini catálogo, lo cual se puede convertir en un catálogo. Entonces, la mayoría de las cosas que dije para catálogos es válido para folletos. Una de las cosas que recuerdo que Carlos Juez Mendoza me preguntó hace meses ya sobre folletos, una de las cosas que le recomendé por un folleto que me preguntaba en particular, es que justamente el folleto puede ser usado, incluso un tríptico, como una serie de anuncios. Puedes tener, digamos, en las tres caras internas del folleto, tres diferentes mini anuncios con un cupón al final, con diferentes ofertas, en ese caso, para los servicios que él ofrecía en su clínica de belleza. Ahora bien, esa es la diferencia entre un folleto que se utiliza en conjunción para un mailing, que en general se habla de un solo producto, cuando digo un mailing estoy hablando de un buzoneo, ¿verdad? Y lo que se llama un folleto que, bueno, el folleto solo va a hacer toda la venta, va a brindar toda la información, como en los mini folletos que hablábamos para las cajas Llévate Uno. Entonces, de todas formas, lo que tienen en común es que tanto como sea posible debes contar la historia y debes brindar el mínimo de información. Aunque sea, tienes que tener una lista numerada de beneficios, como has visto en mis cartas. Tienes que tener, por ejemplo, en una carta puedes poner 3, 4, 5 o más testimonios. En un folleto, tal vez porque tienes menos espacio, una de las cosas que tienen que acostumbrarse es a editar. Obviamente la carta de ventas o el sitio web, la página web en internet, es donde pueden contar toda la historia, pueden poner tantos testimonios como quieran, etcétera, mientras la carta obviamente se mantenga interesante. No hay ningún sentido en hacer una carta de ventas que tenga 40 páginas si se están repitiendo cosas, etcétera. ¿Okay? Pero tienen que ser selectivos, tienen que acostumbrarse a decir, ¿cuál es el mejor testimonio que representa esto? De los 20 beneficios que puse en la carta de ventas, ¿cuáles son los 5 beneficios más importantes que puedo poner en una lista numerada en el folleto? De todas las fotos que muestra mi producto en acción, ¿cuál es la única foto que puedo poner que representa mejor mi producto? Pero esto es muy importante, recuérdenlo por favor, de no hacer simplemente folletos que sean lo que llamo corporativos, o sea, de cosas que no tienen beneficios, que no expresan resultados, cosas que no tienen testimonios y que no tienen emoción. Otra cosa que quería pasar a decirles es cómo se distribuyen los folletos. Hablé de volantes en la teleconferencia pasada. Los volantes se suelen dar a cualquier persona, por ejemplo, si está en la calle, la distribución no es tan selectiva, digamos. Sí se califica un poco, pero mucho menos que con folletos. ¿Por qué? Porque los folletos cuestan mucho más dinero. Una de las cosas que recomiendo es que justamente los folletos los imprimas profesionalmente. No recomiendo, lo he recomendado para muchas armas, como por ejemplo los volantes, que los imprimas con tu impresora láser blanco y negro, de bajo costo, etcétera. Los folletos es una de las cosas que te conviene invertir en hacerlo de forma profesional. ¿Ok? Porque una de las características sobre el folleto es que aumenta la credibilidad de tu empresa. Justamente, si lo haces de forma no profesional, si lo imprimes de forma casera, marketing negativo de vuelta. ¿Ok? Hace más daño que beneficio. Si no puedes, en este momento, porque no tienes el presupuesto necesario para imprimir folletos de forma profesional, y estoy hablando de no imprimir 100.000 folletos ni 10.000 folletos, sino imprimir entre 3 y 5.000 folletos. Si no puedes hacer eso, mejor que no lo hagas. Ahora bien, una vez que tienes un folleto impreso de forma profesional, tienes que distribuirlo de forma selectiva. En general, el folleto se distribuye a gente que pidió específicamente información sobre tu empresa. Más y más se está reemplazando ese tipo de forma de distribuir el folleto por internet. En general se le dice a la gente, si llaman por teléfono, etcétera, nuestro sitio web es tal. ¿Okay? La distribución en el año 2008 que se hace para el folleto típico es, se da a los clientes. Cuando tienes un nuevo producto, una vez que el cliente entró a tu oficina o compró un producto, le das un folleto. El folleto se expande en información sobre productos que no podrían conocer, o específicamente le das un folleto porque un amigo estaba interesado. ¿Okay? Entonces, en ese caso, perfectamente le puedes dar el folleto. Esa es la distribución típica que más y más está sucediendo, bueno, ahora en el siglo XXI. En el finales del siglo XX y anteriormente se daban los folletos porque, bueno, no existían los sitios web que tenemos en el momento. Una de las formas de empezar a imprimir folletos de forma profesional y en la que puedes ahorrar un poco de dinero, no mucho, pero un poco, es cuando haces el folleto con fotos profesionales, pero haces todo el folleto en blanco y negro. Tanto el titular como el texto, como las fotos, son en blanco y negro. Por supuesto que la foto no es un dibujo, ¿no? Es en tonalidades de grises, digamos, pero igual se llama foto blanco y negro. Otra de las cosas, otro de los estilos de folletos que he visto, y lo he visto muchísimo para consultores de todo tipo, es el folleto que se transforma en una especie de carpeta o paquete. Entonces, tienes un paquete en el que tiene incluido una carta de presentación, una carta de ventas típica, también tiene varias tarjetas de presentación, en general tres tarjetas de presentación, y puede tener cupones, puede tener otro tipo de información. Estos son paquetes más costosos, se imprimen en números menores, y en general, también en el siglo XXI, está siendo sustituido por Internet. Todo este tipo de cosas que antes se ponía con fotos de la persona, seminaristas, por ejemplo, conferencistas, que entregaban estos paquetes, que eran mega folletos de alguna forma, ahora en general, si va a mi sitio web y presiona el enlace tal y tal, bueno, va a tener toda la información. Esto también eran paquetes que a veces se enviaban como información de prensa, ¿verdad? Que tiene una foto blanco y negro de la persona, etcétera, etcétera. Ahora las fotos se hacen de forma digital. Pero todavía se siguen utilizando en algunos casos específicos. Pero, como te dije para los folletos anteriormente, de forma muy selectiva, ¿ok? Ahora bien, una de las cosas que te quería comentar acerca de los folletos, y lo voy a decir brevemente, son algunas ideas para que el folleto venda más y mejor. Siempre, siempre, siempre tu folleto, no importa el tamaño, no importa si tiene 32 páginas, no importa si es un tríptico, no importa si es un mini librillo o si es un paquete, tiene que tener un titular, ¿ok? Tanto sea un tríptico en la primera carilla, digamos, en ese primer rectángulo que tiene el tríptico, vas a poner un titular con tu beneficio más importante. Por favor, revisen ese artículo en la guía acerca de cómo crear titulares. Las fotos son importantes también, sobre todo el tipo de fotos que muestran el producto en acción. Si es un servicio, puede ser acerca de las oficinas o puede ser acerca de las personas. Pero en general, cuando es servicios, no es tan necesario como, digamos, un producto que es más complejo y lo quieres ver en acción. O, aunque no sea un producto complejo, si es un producto que estás vendiendo por buzoneo, digamos, como por ejemplo, bueno, esta es una nueva cartera de cuero que tiene tanto espacio y se distribuye, tiene lugar para el teléfono móvil, etcétera, 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 entonces quieres mostrar distintas fotos acerca de la cartera, por ejemplo. Como dije anteriormente, beneficios y resultados. Nunca más hagas un folleto que simplemente muestre las dimensiones de tu producto y se acabó. Recuerda, los folletos se separan de otra información complementaria. Mucha gente, incluso oportunidades que la gente recibió el buzoneo completo, se quedan simplemente con el folleto, tiran la carta, tiran otros testimonios. Y si no tienes aunque sea un mínimo de cosas, cuando lo leen 3 meses más tarde, que al principio cuando recibieron el buzoneo no estaban interesados en tu producto, ahora, pero dijeron, oh, quizás en 3 meses o en 6 meses este producto me interese. Cuando revisan de vuelta la información, no hay nada emocional, nada, ningún tipo de beneficios que los haga comprar. La información original que habían leído en la carta ya se olvidaron. ¿Okay? Testimonios, como había dicho, siempre, siempre tu folleto tiene que tener como mínimo una oferta, aunque sea una oferta gratuita para que te contacten nuevamente y te soliciten un reporte especial o una muestra o lo que fuera. Siempre tu folleto tiene que tener una forma de llamar a la acción tal cual las cartas de ventas, ¿ok? O tal cual los anuncios publicitarios. O incluso los mini avisos que vimos y los anuncios clasificados. Siempre tienen que tener un llamado a la acción, ¿ok? Para que compren directamente un producto, para que soliciten más información, para pedir algún otro tipo de cosa, pero siempre te tienen que contactar a ti o ir directamente a tu sitio web para tomar el próximo paso en la venta, digamos. ¿Okay? Puedes incluir también o una tarjeta de pedido o un cupón, dependiendo de tu producto, y esas son cosas que debes probar. ¿Okay? La mayoría de las veces se incluye un cupón, te aumenta las respuestas, pero no siempre. En contadas ocasiones he visto que es mejor simplemente poner el sitio web o el teléfono. ¿Qué es el próximo paso? El contacto. ¿Okay? Lo típico es que pongas tu teléfono y tu sitio web. Puedes agregar tu email. Muchas veces, si lo que ofreces es un tipo de servicio de empresa a empresa, todavía se sigue usando el fax, cada vez menos, pero podrías ponerlo. Si lo que le estás pidiendo a la persona, no sé si es un restaurante o tienes algún tipo de local físico, y sobre todo si es difícil de encontrar, puedes incluir un mapa o puedes incluir instrucciones escritas de qué ómnibus tienen que tomar, etcétera, para encontrar tu local. Y otra cosa que he visto, un error, muchas veces la gente dice, bueno, ahora tengo el presupuesto de imprimir 10.000 folletos. Y imprimen 10.000 folletos que tal vez duren 3 años. Pero cometen el error de, en vez de decir, bueno, hemos estado en el negocio desde el año 1994, ponen, hemos estado en el negocio durante 14 años. Al año siguiente esa información ya es obsoleta. ¿Okay? Entonces, las fechas, se pone directamente la fecha, no el tiempo que has estado en el negocio. ¿Okay? Te indico eso, pero hay otras cosas que te puedes fijar cuando haces los folletos. Recuerda, cuando haces un volante, por ejemplo, los volantes puedes hacer uno por semana, sobre todo si los imprimes tú mismo. Entonces, son cosas que no tienen longevidad. Pero los folletos, suponte que tienes una automotora y vendes autos. Esas son compras que la persona que recibió tu folleto quizás lo guarde por mucho tiempo, quizás un año o más. ¿Okay? Entonces, piensa de cara al futuro, sobre todo si estás invirtiendo dinero en hacer un folleto de forma profesional, piensa en la longevidad de ese folleto, que no caduque, digamos, la información que tienes en la próxima semana, en los próximos meses. Te tendría que durar, aunque sea un año, ese folleto que sea vigente. ¿Okay? ¿Se entendió hasta ahora sitios web y folletos? Por favor, si me confirman. ¿Okay? Gabriel y Domingo me dicen que sí, Juan Carlos también. Genial. Ok, voy a pasar al arma número 3. Esta es un arma que me entusiasma muchísimo y estoy seguro que les va a entusiasmar a ustedes. Los colgadores para puertas no es tanto un arma que se utilice mal, porque básicamente la gente no lo utiliza. La mayoría de mis clientes no tienen ni idea de qué es ni el uso que pueden tener. Y tiene un uso magnífico justamente porque prácticamente nadie los usa. ¿Ok? Y las pocas veces que se utiliza, de vuelta, se utiliza mal, no se utiliza con la oferta apropiada. ¿Qué es un colgador para puerta? Es básicamente ese rectángulo de cartón que tiene un agujero y que se cuelga en el pestillo de las puertas en los hoteles, que dice no molestar o por favor no molestar. ¿Okay? Supongo que todos tienen en mente la imagen. Los hoteles, lo típico es para que la empleada sepa que estás durmiendo y que no pueden ir a hacer la cama o lo que fuera en ese momento. De un lado dice no molestar, y el otro creo que a veces en algunos hoteles dice puede hacer la cama, puede pasar o lo que fuera. Es doble. Pero lo que estoy recomendando es utilizar estos colgadores de puertas. Imaginen este escenario. En vez de distribuir folletos puerta a puerta, ¿okay? Que se pasa por la puerta y que se mezcla con todos los demás folletos, con el menú del restaurante chino, etcétera, etcétera, y la gente lo agarra y lo tira. Imaginen esto, los dueños de la casa, ¿verdad? Vienen después de un día arduo de trabajar, y lo primero que ven es tu colgador de puerta, supongamos que tienes una pizzería, y dice, hoy no cocines. ¿Por qué no llamar y obtener nuestra super oferta, nuestras deliciosas pizzas y obtener otra pizza gratis? Como te das cuenta, al igual que en los folletos, al igual que en todos mis materiales de marketing, igual que en todos los materiales de marketing que recomiendo, lo que llama la atención, lo que detiene al prospecto es el titular. ¿Okay? En este tipo de titulares para colgadores para puertas, lo que recomiendo es que pongas directamente la oferta. ¿Okay? Tienes unos pocos segundos para que esa persona que llega a su casa cansado, etcétera, diga, ah, sí, voy a llamar por la pizza. Por supuesto que para cosas que son para el hogar y cosas que son inmediatas, como por ejemplo llamar por una pizza o cualquier otro tipo de comida rápida, o puede ser, por ejemplo, un videoclub, ¿por qué no ver una gran película el día de hoy? También lo puedes distribuir, por ejemplo, un viernes, si la persona llega el viernes, entonces quieren ver el video y tienes tus mejores ofertas en ese momento, ¿okay? Los colgadores de puerta funcionan muchísimo porque hacen ventas inmediatas. No solo lo puedes utilizar, bueno, para agregar un nombre más a tu lista con el que después te comunicas, pero utilizados correctamente, y es la forma que te estoy diciendo ahora, el colgador para puerta logra una venta inmediata, los distribuyes, digamos, un viernes, y ese mismo viernes o sábado ya empiezas a tener respuestas para tu oferta. Por supuesto, puede ser utilizado por una gran variedad de empresas, no sé si tienes otro tipo de servicios, lavado de autos, o vendes autos, o cualquier otra cosa que se te ocurra para negocios locales, es fascinante. Es una de las cosas también que recomiendo que imprimas de forma profesional. Son relativamente baratos de imprimir, ¿okay? Al igual que un volante o trípticos. Y le estás gritando credibilidad a la gente, ¿verdad? Hay una alternativa que lo he visto también, pero en algunos países, sobre todo en los países, voy a hablar un poco de terrorismo, ¿no? En los países en que no hay terrorismo y no hay guerras y no hay ese tipo de cosas, lo que puedes utilizar es simplemente compras una bolsa de plástico pequeña de color rojo, de color negro, algo por el estilo, incluso puede ser transparente, y pones tus folletos dentro de la bolsa, se distribuye de la misma forma, el mismo tipo de distribución que hablaba para repartir volantes, si recuerdan en conferencias anteriores, esto es exactamente lo mismo, le pagas a escolares o liceales para que distribuyan tus folletos, lo pongan puerta a puerta, entonces en vez de tener tu colgador de puerta impreso, pones en esa bolsa, que bueno, compras las bolsas por separado, y los folletos, como te decía, el arma número 2, entonces lo que incluye es el folleto. Mi recomendación es que vale la pena invertir en colgadores para puertas, que es este rectángulo, puede ser un tríptico, ¿verdad? O sea, que tiene como una especie de triple agujero, digamos, ¿no? Y que lo abres así, bueno, y tiene más ofertas, etcétera. Pero lo que decía acerca del terrorismo, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Si estás en Miami y no pongas una bolsa negra que la gente llegue a la casa y no sabe qué es, porque puedes estar en problemas, incluso pueden llamar a la policía y decir, llegué aquí y bueno, me asusté terriblemente porque no sabía qué contenido podía tener esto. Claro, si estás en un país que es mucho más tranquilo, etcétera, puedes utilizar este método, o si estás en Estados Unidos, por ejemplo, utiliza siempre una bolsa transparente, ¿ok? Cuanto mejor calidad tenga la bolsa, el plástico y la información que pones adentro. Recuerda, puedes poner incluso muestras gratuitas dentro de esa bolsa. Esa es una de las ventajas que tiene la bolsa en cuanto al colgador tradicional para puerta, que es simplemente una especie de cartón, ¿no? O un papel un poco más grueso entre papel y cartón, digamos. Es que puedes poner más cosas. Si lo que vendes es, no sé, de tipo jabón para lavar la ropa o lo que fuera, puedes poner una mini muestra. No te recomiendo que pongas muestras de comida, ¿ok? Una cosa es cuando distribuyes tu muestra gratuita en un supermercado. El supermercado te está avalando, digamos, ¿no? Tienes el respaldo del supermercado. La gente va ahí, si estás distribuyendo chocolate, no hay problema. La gente que llega a su casa no tiene ni idea de quién eres. Entonces, promociona y si quieres poner muestras gratuitas, hazlo de cosas que sean seguras, ¿ok? Como, no sé, si pones un mini librillo o estás distribuyendo algún tipo de información y pones los 3 primeros capítulos de tu libro, estas son cosas seguras, no hay problema, lo mismo detergente o ese tipo de cosas. Si es pasta de dientes, ya no tan aconsejable. Estoy seguro que entiendes la idea. Pero por favor, presta atención a esta arma, colgadores para puertas, porque todo el mundo con el que hablo dice, ah, bueno, sí, los hoteles, para ponerlo no molestar. Cuando empiezas a utilizar esta arma, simplemente es el mismo mensaje que utilizaste en otros folletos, en otros anuncios, pero porque está en un formato diferente, llama la atención y corta a través de toda esa cantidad de mensajes de publicidad que recibimos todos los días. No sé si has notado que muchas veces, cuando yo envío mis mensajes por email, pongo solamente tu nombre. Por ejemplo, pongo o Juan Carlos, o pongo Luis, o Marisol, o lo que fuera. Muchas veces los mensajes a los que la gente me responde más es cuando pongo el apellido. Es una simple cosa que cambio, ¿verdad? Pero porque la gente, dice Rodríguez en vez de decir Ricardo, ¿ok? Le llama la atención. Es un simple cambio. Y esto es lo que hace el colgador para puerta, ¿ok? Recuerdan los colgadores para puerta, poner tu mejor oferta. Esto no es una idea para que pierdas dinero. Si vas a dar algo gratuito, recuerda el reporte especial que te decía, un reporte especial electrónico del que ya hablé en otras teleconferencias. Pero puedes poner una oferta, como por ejemplo, te decía, necesitas hacer dinero hoy, tienes que pagar cierto impuesto, tienes que pagar cierta cosa. Haz esta oferta para que compren directamente. Y bueno, que sea una buena oferta. Vamos a ver un poco más luego en programas para compradores frecuentes, pero recuerda lo que te decía en la conferencia anterior, creo, acerca de alianzas estratégicas. Puedes regalar, hacer una alianza estratégica con otra empresa y regalar o proveer un 10% de descuento de una tintorería o lo que fuera, ¿ok? Ahora bien, una de las cosas por qué también los colgadores para puertas funcionan es cuando tú tiras un folleto por debajo de la puerta, se mezcla con todos los demás. La sensación que la persona recibe cuando llega a su casa y ve ese colgador para puerta colgado del pestillo, le da la sensación de que fulano de tal estuvo acá de forma personal. Por supuesto que tú no estuviste, fue un escolar, un liceal que lo distribuyó, pero crea esa sensación de que hay un mensaje preferencial. También lo puedes mezclar más y más, puedes comprar listas de correo. Te doy un ejemplo. La gente nueva que se mudó al barrio, ¿ok? Puedes comprar listas de la gente que se mudó en los últimos 30 días. Entonces, simplemente distribuyes tu colgador de puerta con un mensaje personalizado o pseudo personalizado que diga, bienvenido al barrio, esta es la oferta para ustedes. Crea un impacto y la cantidad de respuestas, el porcentaje de respuestas que se logra para ese tipo de cosas es increíble. Lo mismo puedes comprar listas de gente que recién tuvo un bebé, por ejemplo. Y si tú vendes cosas, ropa para bebé o mamaderas o lo que fuera, puedes utilizar un colgador de puerta. Por supuesto que le puedes mandar un buzoneo, pero el colgador de puerta, como decía, sí diferencia de todo el resto de las cosas, ¿ok? Como te decía, el titular tiene que ser un titular que logre impacto inmediato y tiene que ser tu mejor oferta. ¿Okay? Por ejemplo, películas, pizza caliente, etcétera, un cupón de descuento. Si vas a probar diferentes colgadores de puerta con diferentes colores, recuerda también ponerles un código, ¿okay? Abajo. Lo mismo lo puedes hacer si estás probando barrios diferentes. Por ejemplo, tu empresa puede tener acceso a 3 barrios completamente diferentes. Entonces, o bien utiliza un color diferente para cada colgador de puerta, o simplemente pones un código, que el código puede ser 1, 2 y 3, para los 3 diferentes colgadores. Todo el resto de las cosas es lo mismo, ¿verdad? Es la misma oferta, pero sabes qué barrio te conviene más, entonces empiezas a diseñar colgadores de puerta, etcétera, o mandar buzoneos a ese barrio, porque bueno, hay más clientes para tu producto o servicio en ese barrio. Una de las cosas también acerca de colgadores para puertas es repetir tu oferta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el que recibió tu colgador de puerta para comprar pizza esa semana, bueno, quizás tenía otros planes en mente, la esposa iba a cocinar o iban a una fiesta, lo que fuera. Pero, o bien lo guardaron, o bien puedes poner otro colgador de puerta. Recuerda lo que te dije, son bastante económicos de producir, incluso de forma profesional, en la próxima semana. Entonces, en los colgadores de puerta, repetición vale la pena, ¿ok? Sobre la alternativa económica, la bolsa, ya hablé. La distribución también. Otra de las cosas que quería decir, el peor marketing que he visto es realmente los restaurantes que distribuyen menús por debajo de la puerta. ¿Por qué? No tienen ningún titular, no tienen ningún beneficio, simplemente el menú. Y hay muy pocos restaurantes que lo que utilizan es un menú que la descripción de la comida es de forma tan suculenta, digamos, que se te hace agua a la boca. Entonces sí están utilizando beneficios, hablan de los ingredientes, el gusto que vas a sentir en el paladar y bla, bla, bla. Entonces eso funciona. Pero el típico menú es una de las formas de desperdiciar dinero más grande que he visto, ¿verdad? Entonces, Las ventajas en cuanto a los colgadores para puerta es que no vas a tener competencia. Te aseguro, y en este momento lo vas a estar pensando, tratando de recordar si alguna vez recibiste un colgador de puerta, y es casi seguro que la respuesta sea que no. Como dije, el costo es económico, y lo importante es la oportunidad en cuanto a ser oportuno, de que escribas el mensaje, diseñes el mensaje, pensando en esa persona que llega a la casa cansada. En general lo van a ver después de las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces tienes toda la mañana para distribuirlo y toda la tarde. La mayoría de la gente llega a la casa después de las 6 o las 7 o las 8, incluso después de las 10 de la noche. Y entonces, ¿qué mensaje es para esa persona? Por ejemplo, tienes una oportunidad multinivel. ¿Qué mejor que distribuir un colgador para puerta? Es decir, cansado de venir del trabajo, ¿por qué? Bla, bla, bla. Y pones los testimonios de la gente que has ayudado, etcétera, etcétera. Esto es algo que funciona muy bien para multinivel. Estoy seguro que le preguntas a toda tu empresa de multinivel, a toda la gente que conoces en tu compañía, y te van a decir, no, nunca había pensado utilizar un colgador para puerta. Justamente como nadie lo utiliza, es el poder que tiene esto. Es una de las armas que más quiero recalcar el día de hoy. Colgadores para puerta. ¿Se entendió hasta ahora todo lo que comenté sobre colgadores para puertas? Domingo me dice que sí. Juan Carlos y Carlos Juez también. Genial. Muy bien. La segunda arma que también me gusta mucho es insertos publicitarios. Esto, como decía, en realidad eran dos armas y las junté. ¿Qué son insertos publicitarios? Son dos tipos de cosas. Una, los has visto en los típicos, es un volante que se distribuye en general con el periódico de los domingos, ¿okay? Ese es un tipo de insertos publicitarios. El otro es más bien una filosofía. Un inserto publicitario es cualquiera de tus materiales de marketing, y la filosofía es cada vez que alguien te compró algo, por ejemplo, cada vez que envías algo, tienes que poner un inserto publicitario. Un inserto publicitario puede ser una muestra gratuita. Puede ser algo que le agregaste a tu tarjeta de pedido. O si enviaste un pedido que alguien te compró en una caja, incluye un catálogo. Siempre, siempre, siempre agrega una nueva oferta, un nuevo producto, agrega información, mantén a tus clientes comprando. ¿Okay? Entonces, esa es la filosofía de inserto publicitario. Agrega algo, reporte gratuito. Como decía, cualquiera de los materiales de marketing puede ser un folleto. Decenas de cosas que puedes agregar, incluso si estás haciendo alianzas estratégicas con otras empresas, recuerda que puedes intercambiar y pueden poner tus insertos publicitarios cuando ellos hacen exactamente lo mismo. No toda la gente hace esto y, como decía, en general son mal usados, más bien porque no se utilizan más que por las cosas que se agregan, ¿okay? Entonces, recuerda adoptar esta filosofía. Nunca más cuando alguien te compró algo y envías la orden, ¿verdad? Envías el pedido, envíes solamente el pedido. Aunque sea, agrega una carta de ventas, un aviso que arrancaste, como decía, de una revista en el que apareció tu anuncio, etcétera, etcétera. Piensa la variedad de cosas que puedes hacer, sobre todo para gente que te compra seguido, no incluyas siempre la misma cosa, ¿verdad? Un día, cuando te compraron algo, pones un material, otro día pones otro tipo de material. Recuerda anotar esto en tu base de datos para agregar variedad y mantener a la gente comprando. ¿Okay? Lo importante ahora es el primer tipo de inserto publicitario del que quiero hablar, es cómo puedes ahorrar dinero y localizar a tus mejores clientes. Muchas empresas, y no en todos los países funciona igual, tienes que llamar a la revista en la que vas a poner tu inserto publicitario o al periódico. Pero lo que hacen es lo que se llama ediciones regionales, ¿okay? Por ejemplo, si tienes una revista que es nacional, muchas veces puedes poner el inserto publicitario, digamos que dividen el país en dos, el norte y el sur del país. Entonces, tú estás interesado solamente en la gente que está en el sur, no porque sean mejores clientes o lo que fuera, sino porque simplemente cortas el costo de poner tu inserto publicitario en esa revista prácticamente al medio. O muchas otras revistas ofrecen distribución por código postal, o por departamento, o por estado, ¿okay? Entonces, tienes que llamar directamente a la revista por la que tienes interés y decir, bueno, supón que tú vives en uno de los estados del país, entonces me interesa simplemente poner un inserto para la gente que vaya en este estado. No todas las revistas lo ofrecen, pero las revistas que lo ofrecen te conviene, sobre todo si tienes un negocio que es local, entonces puedes aprovechar la oportunidad de que tu inserto publicitario aparezca en una revista de renombre, pero a la vez no va a prospectos o posibles clientes que, bueno, si tú vives en el sur del país y lo que tienes es un restaurante, ¿cuánta gente que recibe tu inserto publicitario en el norte van a atravesar todo el país entero para ir a tu restaurante a comer pizza? ¿Okay? Entonces, esta es una idea que es importante y debes consultarla. Lo mismo con los periódicos, ¿verdad? Otra de las cosas que te quería comentar es el despacho con ofertas. ¿Qué quiero decir con este tipo de cosas? Es que cuando pones este tipo de insertos publicitarios, y muchas veces los insertos publicitarios no tienen por qué ser un volante, puede pasar al dominio, digamos, de lo que es un folleto. ¿Okay? Entonces, siempre, siempre, siempre tus insertos, al igual que los colgadores para puertas, en ese tipo de cosas son similares, tienen que tener tu mejor oferta. ¿Okay? Y no solo eso, como los colgadores para puertas son más económicos todavía que los insertos publicitarios, puedes cometer algún error y no te cuesta tanto. Pero en un inserto publicitario lo que tienes que poner es, no pruebes cosas nuevas con tus insertos publicitarios. Prueba texto, prueba titulares, fotos, ofertas, etcétera, que ya probaste en otros medios. El medio típico es algo que probaste por email, o algo que probaste en tu volante, o algo que probaste en anuncios en revistas locales. Cosas que ya probaste, que ya sabes que funcionan. El inserto publicitario puede ser algo en lo que inviertas un poco más de dinero, incluso aunque sea regional, porque va a miles y miles de personas, y no puedes desperdiciar dinero en una oferta nueva. Siempre pruébalo en cosas que tiene mucho menor costo, y por supuesto que email es la mejor forma de probar una nueva oferta, porque bueno, el email no tiene ningún tipo de costo. ¿Okay? El gasto más grande del inserto publicitario no es imprimirlo, sino distribuirlo, ¿no? O sea, lo que te cobra el diario por insertar, o el periódico o la revista por insertar tu inserto publicitario, es mucho más costoso que imprimir ese volante. Por lo tanto, invierte un poquito más de tu presupuesto en imprimir el volante, no solo de forma profesional, de vuelta, al igual que el folleto, tu volante tiene que ser impreso de forma profesional. Tu volante no el que distribuyes, como dije en otras conferencias, puerta a puerta, lo que fuera. Eso está bien, es algo que puedes hacer con tu impresora blanco y negro. No estoy hablando del volante que es un inserto publicitario y que va en el diario. Ese sí tiene que ser impreso de forma profesional y tienes que tener suficiente espacio. La mayoría de las veces, te diría más del 90% de las veces, paga la pena porque por supuesto tienen restricciones de tamaño, y eso te lo da la revista o el periódico, de que vayas por el tamaño más grande. Recuerda, porque tu inserto publicitario va a estar compitiendo con 3, 4 o más, quizás una docena, de otros insertos publicitarios que van dentro del diario. Entonces, a diferencia del colgador para puerta, que está solo en su categoría, digamos, estás compitiendo. Por lo tanto, el tamaño es una cosa que es buena, no solo para llamar la atención, sino, y esto es lo más importante en cuanto al tamaño, es que puedes contar toda tu historia completa. Puedes poner los testimonios, puedes poner la foto, puedes poner un titular más grande y no simplemente un pequeño anuncio. Por supuesto que los puedes utilizar en combinación. Si realmente estás restringido en tu presupuesto, entonces donde terminas de contar toda tu historia es en tu sitio web. Entonces utilizas el inserto publicitario en combinación con tu sitio web, pones el enlace y por más información o para bajar tu reporte especial, etcétera. Entonces, cuanto más espacio tienes en el inserto publicitario, cuanto más grande es, y recuerda, puede ser un inserto publicitario que sea un tríptico o puede ser estas condiciones, digamos, estas restricciones te las da, como decía, el periódico o la revista. Pero lo importante es que si tienes suficiente espacio para contar tu historia, tu oferta puede ser de algo que la gente compre ahora, al igual que cuando distribuyes muestras gratuitas en los supermercados y estás avalado por la credibilidad del supermercado, de alguna forma la percepción de la persona que recibe ese inserto dentro del diario o revista, percibe que tú estás avalado por la revista, que de alguna forma es cierto, ¿ok? Entonces, si tu inserto publicitario es pequeño, entonces no te recomiendo que trates de vender directamente, o bien lo que haces es los diriges hacia tu sitio web para contar toda tu historia de ventas, o simplemente le pides que llamen por información gratuita. Entonces, tu oferta es una oferta de tipo gratuito en que lo que recomiendo, como costumbre, es enviar tu reporte especial. Entonces, toda la cosa que, todo el espacio que tienes, que es restringido, lo utilizas simplemente para promocionar tu oferta gratuita. Como es algo gratuito que vas a dar, no necesitas tanto espacio como si estuvieras vendiendo algo que sale $1,000, por ejemplo. ¿Ok? Otra de las cosas que te recomiendo en inserto publicitario, y esta es la mejor fecha que yo recomiendo, no solo yo, sino otros consultores de marketing también han encontrado exactamente lo mismo, es que hagas una oferta de tiempo limitado. No pongas tu inserto publicitario, sí me puedo comprar el auto, o la pizza, o lo que fuera, los zapatos, y esta mejor oferta está disponible por siempre. No, hazla disponible por 30 días. ¿Ok? Puedes hacerlo por un poco menos, puedes hacerlo por un poco más, pero si nunca has probado tus insertos publicitarios, la extensión de tiempo que le das a la persona para responder es 30 días. Y no pongas simplemente esta oferta caduca dentro de 30 días, pon la fecha concreta. ¿Ok? Si lo distribuyeron el 15 de octubre, pon que el 14 de noviembre caduca esta oferta especial, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otra de las cosas que quería pasar a decir ahora del segundo tipo de insertos, que lo agregas a otras cosas, es en combinación con alianzas estratégicas. Te voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo ya las fotocopiadoras Canon, creo, hicieron con varias empresas que vendían papelerías, por ejemplo, y otro tipo de empresas que llegaban a oficinas, ¿ok? Con sus promociones, con sus catálogos. Entonces Canon le dijo, bueno, te pago para que pongas mi inserto publicitario dentro de tu catálogo, o cada vez que alguien te compra algo, envíes el inserto publicitario con el pedido para el cliente. Como vas a ver en la guía que va a estar pronta dentro de unos pocos días, puedes hacer justamente estas alianzas estratégicas sin tener que pagarle nada a la otra empresa. Simplemente dices, si tú haces esto por mí, yo voy a hacer exactamente lo mismo por ti. Como dije, va a estar todo explicado en la guía. Otra de las cosas en cuanto a insertos publicitarios que quería comentarles es algo que se llama un paquete comunitario de anuncios, o por lo menos yo le llamo de esa forma. Entonces lo que haces es también una alianza estratégica. Te juntas con varios empresas no competitivas. Supongo que tienes un negocio local, por ejemplo, de vuelta, tú haces una pizzería, una empresa que limpia alfombras, una florería y una peluquería, por decir algo, ¿ok? De vuelta, puedes poner abogados, puedes poner lo que se te ocurra. Entonces, una vez que ya estableciste y has hecho otras alianzas estratégicas, etcétera, lo que haces es, creas un paquete que dentro de un sobre, simplemente pones tarjetas, por ejemplo, es una cosa típica, pones lo que se llama en un sobre de tamaño A5, por ejemplo, ¿no? Que es la mitad del tamaño del sobre típico en que se pone una carta entera, una carta sin doblar, papel de carta sin doblar, ¿no? Ese sobre grande que es de aproximadamente 32 centímetros por 22 centímetros, aproximadamente. A5 es la mitad, ¿ok? Es 22 por 16, aproximadamente. Entonces, lo que haces es esa típica tarjeta como una tarjeta doble cara, ¿no? O sea, como si fuera una tarjeta de presentación, pero más grande, por así decirlo, ¿verdad? Entonces ahí pones de vuelta tu titular como si tuvieras un volante, ¿verdad? Con tu mejor oferta, etcétera. Pero lo que la gente recibe es un paquete con diferentes ofertas de diferentes empresas. Cuanto más grande sea el paquete, en este caso, mejor es. ¿Por qué? Porque la gente le interesa, en este caso, porque ve que son ofertas de distintas empresas, son locales, todas con descuentos o con buenas ofertas, y por supuesto que cada persona, por ejemplo, la pizzería imprime la tarjeta o el volante, él mismo y él o ella, digamos, paga por la impresión, ¿verdad?, de cada cosa. El sobre en el que se va a enviar y la estampilla, eso es lo que se paga en común. Pero bueno, La estampilla y, bueno, el sobre no tanto, pero el envío de ese paquete es lo más caro. Entonces, al distribuirlo entre 4, 5, 6 o más empresas, y te aseguro que lo puedes dividir hasta entre 30 o 40, ¿ok? Y enviar este paquete resulta en ser muchísimo más económico, y como las empresas son no competitivas, entonces no deterioran, digamos, la respuesta de la otra persona. ¿Ok? La oferta más típica en este tipo de paquetes no es para vender algo, es para obtener un nombre para tu base de datos. Luego te vas a comunicar de forma individual con ese posible cliente y lo vas a transformar en cliente a través de buzoneos. Pero lo que quieres hacer es ni siquiera tu mejor oferta, puedes probarlo, pero solamente una vez que hayas probado tu oferta gratuita. Vuelvo a repetir, reporte especial es lo mejor que recomiendo. Por supuesto que puedes hacer también, si estás lanzando un nuevo producto, pues pedirle a la gente que llame para que reciba tu muestra gratuita, por ejemplo. Y la muestra gratuita puede ser el reporte especial, puede ser otra cosa. ¿Ok? Esto a prestarle muchísima atención lleva un poco de trabajo, sí es cierto, y cuando empieces lo vas a hacer simplemente con otra empresa que ya estableciste una relación, etcétera. Pero fíjate, estás dividiendo el costo al medio. Pones dos folletos o dos tarjetas o dos volantes y el costo de distribución, que en general se envía por correo esto, ¿verdad? O lo puedes, de vuelta, puedes contratar a un liceal o un escolar para que reparta, perdón, tus paquetes puerta a puerta, ¿ok? Entonces, esto último que estoy te comentando no es tanto, ah, qué idea, nadie lo está utilizando, sino que es una buena forma de ahorrar dinero manteniendo las respuestas. Y es algo que no sucede tan a menudo, ¿verdad? Que puedas compartir con otra empresa los costos, distribuir los costos con otra empresa y aún así mantener el porcentaje de respuestas. ¿Okay? Bueno, hemos visto hasta ahora cuatro de las armas. Lo que les voy a preguntar ahora es, si se ha entendido hasta ahora, si se ha entendido, voy a tomar las primeras preguntas acerca de estas cuatro armas en particular. Pero primero, por favor, respóndanme si se entendió hasta ahora. Si se entendió, voy a pasar a las preguntas. Ok, Domingo, sí, todos me dicen que sí. Genial. Domingo Vera me dice, el colgador en vez de forma de colgador podría tener una parte autoadhesiva para pegarlo a la puerta en vez de que sea colgado el pestillo. No te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque la persona llega cansada y bueno, tiene que despegarlo, etcétera, etcétera. Es mejor el colgador porque la persona, si está muy cansada, lo arranca directamente del pestillo, ¿ok? Y lo lee o lo tira. O simplemente lo saca, y esto sobre todo las damas lo van a hacer, lo van a sacar con más cuidado y lo van a leer. Si está pegado de alguna forma, no sé, pueden tomar ofensa, digamos, ¿verdad? Incluso un colgador de puerta, nadie te va a decir, ningún intendente ni ninguna autoridad te va a decir, usted no puede hacer esto. Pero si estás colgando cosas, la gente te puede decir, no, esto no es legal directamente. O aún peor que no sea legal, puedes enajenar a alguno de tus posibles clientes. Carlos Juez dice, puede causar molestias incluso. Correcto. Parece que no hay más preguntas, así que lo que voy a hacer es pasar a un pequeño intervalo de 2 o 3 minutos para que puedan ir al baño, tomar una bebida y luego continúo ya con el resto de las armas y tomo más preguntas al final. ¿Ok? Vuelvo unos 3 minutos. Bien, continúo. El arma número 5, fondos y materiales publicitarios. Esto es algo sobre lo que muy poca gente sabe y es algo que básicamente lo hacen los fabricantes. Es algo que lo han visto, pero no están enterados. Estoy seguro que muchas veces han visto, supongan un almacén, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tiene el cartel de Pepsi Cola y abajo el nombre del almacén o del supermercado, ¿ok? Eso es la típica cosa que los fabricantes ya tienen materiales publicitarios que los personalizan para el comercio local, ¿ok? Entonces, eso es un ejemplo típico, pero no es el único, ¿ok? Y en general Coca-Cola o Pepsi-Cola, etcétera, ya les informa. Si un almacén nuevo abre, le dicen, bueno, sí, podemos personalizar nuestros anuncios con su nombre, etcétera, pero bueno, obviamente a decir Coca-Cola, Pepsi-Cola, lo que fuera. Pero hay otros materiales publicitarios, una cantidad de materiales publicitarios que están a disposición, y no solo se ofrece Coca-Cola, pero la mayoría de los fabricantes, algunos más, otros menos, algunos no tienen materiales, es por eso que deben consultar, es una llamada telefónica que deben hacer. Si ustedes, no sé, si tienen un garage automovilístico y un garage mecánico, tienen que saber si, bueno, el aceite que están comprando el fabricante, etcétera, qué tipo de materiales de marketing tienen, qué tienen en carteles, tienen algún tipo de folletos, si venden computadoras, las computadoras que están comprando los fabricantes tienen catálogos, qué tienen que puedan personalizar con su nombre o directamente materiales que los ayuden a vender. Estos materiales son de alta calidad y son gratuitos, ¿ok? No hay mucho más que pueda contarles acerca de eso, excepto de que deben comunicarse con los fabricantes. La otra cosa, los fondos publicitarios no son tan comunes, pocos fabricantes los ofrecen, pero a lo que se refiere es que si ustedes, por ejemplo, supongamos que venden artículos de oficina, ¿ok? Entonces ponen un anuncio en las páginas amarillas que nombra a todas las marcas que ustedes tienen, si tienen fotocopiador Xerox o Canon o Minolta o lo que fuera. Entonces ponen todos los nombres, incluso los logos. Entonces la mayoría de las veces los fabricantes contribuyen con parte del anuncio. No es así en todos los países, no es así con todos los fabricantes, es otra llamada telefónica que tienen que hacer. Entonces una de las cosas que pueden decir es, llaman, supongamos con el mismo ejemplo, ¿verdad? Venden artículos de oficina, llaman a las oficinas de Xerox y dicen, estoy por poner un anuncio en las páginas amarillas. Si nombro o pongo el logo de su empresa, contribuirían ustedes para el anuncio. Es básicamente lo que tienen que decir. Si lo ofrecen ese tipo de fondos, les van a decir que sí. Si no los ofrecen, les van a decir que no. Y pueden tratar de convencerlos de que sí lo hagan, ¿ok? Pueden venderles la idea de que, bueno, es una buena propaganda para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos fondos publicitarios están disponibles y muchas veces no los promocionan, ¿ok? Otra cosa típica, si han estado en alguna empresa de multinivel, lo saben, es que, bueno, la empresa de multinivel provee para sus distribuidores estos tipos de materiales en que el distribuidor lo puede personalizar, y son materiales de alta calidad, son folletos, o CDs, o incluso sitios web. Las compañías de multinivel proveen sitios web diseñados ya con alta calidad, etcétera, para que sus distribuidores después los puedan adaptar, ¿ok? Entonces, importante las cosas de fondos y materiales publicitarios, porque pueden ser miles de dólares que se ahorran. Hubo un cliente que, y no voy a dar detalles, pero no voy a dar detalles porque me pidió que no los diera. En su periódico, en su anuncio de páginas amarillas, justamente puso los logos y puso los nombres de las marcas que él vendía. Y no solo el anuncio le salió gratis porque estos fabricantes pagaron por el anuncio, sino que recolectó más dinero de lo que el anuncio le salió. ¿Okay? Voy a decir que, digamos que el anuncio le salió $500. El dinero que recolectó de cada fabricante fue más que esos $500. ¿Ok? Entonces puede ser un negocio en sí. No piensen que van a salir ahora corriendo, van a llamar a todo el mundo y van a poder hacer dinero de esa forma. Pero si lo logran, y estoy seguro que esto es algo que nunca habían escuchado acerca de eso, entonces contacten a los fabricantes acerca de tanto los fondos como los materiales publicitarios que pueden proveer. Otra cosa de los que le quería hablar es no sabía dónde ponerlo, así que lo voy a poner acá, porque bueno, esta es una forma un poco de ahorrar dinero, es el canje. Si tienen productos, sobre todo, no sé, supongan que tienen ropa, ¿no? Y es ropa de estación, que después no la van a poder vender, etcétera, pueden tratar de canjear esa ropa por otro tipo de productos. En algunos países esto se hace muchísimo, lo típico es intercambiar productos o servicios por espacio publicitario, tanto en la radio como en los periódicos. Recuerden que todos los días en los periódicos, todas las semanas en algunas revistas y todos los días en las radios, etcétera, hay espacio publicitario que no se compra, ¿ok? Por lo tanto, los periódicos están, y las revistas, y las radios, etcétera, las estaciones de radio, están perdiendo dinero porque no están vendiendo eso. Entonces, van a ver favorablemente a que ustedes les digan, sí, tengo estos chirimbolos, o lo que fuera, por supuesto, promocionenlo de mejor forma que llamarlo chirimbolos. Me gustaría intercambiar este material, que por supuesto, ustedes los intercambian al precio que lo venden, no al precio que lo compran, ¿verdad? Por espacio publicitario. Recuerden, esto es un arma importante en cuanto a lo que les ahorra. Es una de esas cosas que tienen que llamar a un periódico, tienen que llamar a otro, tienen que hablar. Muchos les van a decir que no, pero si aunque sea uno les dicen que sí, ahora ya tienen cosas que puede ser tanto por ropa de estación como cualquier otro tipo de producto que no están vendiendo y que tienen mucho en stock, okay, de ese producto, entonces lo pueden canjear por espacio publicitario. Okay. Arma número 6, páginas amarillas. No voy a hablar en esta teleconferencia acerca de páginas amarillas porque ya tengo el artículo entero que les voy a dar con todos los detalles acerca de los anuncios de páginas amarillas. Solo un comentario pequeño voy a hacer. Es que es una de las cosas que también se utilizan mal los anuncios de páginas amarillas. Lo típico es que el empresario, el pequeño y mediano empresario, deje que el vendedor o incluso las páginas amarillas mismas, digamos, ¿no?, diseñe el anuncio por ellos. Nunca, nunca hagan eso porque van a crear un anuncio que es igual a todos los demás y un anuncio que no funciona. En este artículo les voy a decir exactamente qué tipo de anuncio deben hacer para las páginas amarillas. Es un poco diferente que el resto de los anuncios, ¿ok? Arma número 7, marketing de afinidad no autorizado. Hablé por primera vez de esta arma nuevamente en Marketing Hipnótico Cuadrapolar. Si ya lo tienen, por favor, revísenlo. Primero voy a hablar del marketing de afinidad en general. El marketing de afinidad es un subgrupo de las alianzas estratégicas. Lo que significa es encontrar a otra empresa que tiene una audiencia que sea similar a la tuya, entonces ahí promocionas tu producto con esa otra empresa. Les voy a dar un ejemplo típico para que entiendan la idea. Si alguna vez han ido a McDonald's, ¿okay?, y tienen esas comidas para niños, etcétera, que compran la comida y tienen el último juguetito acerca de la película de Disney, no sé, tienen el león, no sé cuánto, entonces tienen el juguetito de plástico, etcétera. Eso es lo que se llama marketing de afinidad, y eso es la forma en que lo hacen las empresas grandes, ¿ok? Entonces, de alguna forma, McDonald's está utilizando toda la credibilidad y todos los buenos sentimientos que la película de Disney creó para que los padres lleven a los niños y compren más hamburguesas. A McDonald's le sale muy poco esos juguetitos de plástico, porque, bueno, obviamente compran millones de esos, ¿no? Otro ejemplo típico es cuando recibes en el estado de cuenta de tu tarjeta una promoción de otra empresa, ¿ok? Eso es lo que se llama también marketing de afinidad. Uno de los ejemplos que me gusta contar es cómo utilizar marketing de afinidad para completamente destruir a tus competidores. El ejemplo típico es que hace un tiempo, creo que fue cuando fueron las Olimpiadas en Estados Unidos, Visa fue el sponsor, ¿ok?, de las Olimpiadas. Entonces, ¿qué hizo American Express? Como no pudo ser el sponsor, lo que dijo es, durante todo el mes de las Olimpiadas o algo por el estilo, vamos a donar un 5% de las compras con tarjeta a los atletas americanos, ¿no? O sea, a la Comisión Olímpica, lo cual va a favorecer a los atletas americanos. Y prácticamente arruinaron a Visa, ¿no? Porque obviamente toda la gente muy patriota justamente quería apoyar a sus atletas. Entonces American Express lo que hizo fue agregar toda esa credibilidad que ya tenían todos los atletas de las Olimpiadas y ellos se sumaron, se acoplaron y utilizaron ese tipo de promoción, prácticamente arruinando todo el presupuesto que Visa había gastado en ser el sponsor. ¿Okay? Otro típico marketing de afinidad, y ahora voy a lo que llamo marketing de afinidad no autorizado. Y el ejemplo de American Express que les acabo de dar es un ejemplo de marketing de afinidad no autorizado. ¿Cuál es la diferencia? Cuando McDonald's hace esa promoción que les decía, dan el juguetito, bla, bla, con la hamburguesa, habló con los estudios Disney para que les permitieran hacer eso. ¿Okay? Cuando American Express dijo que iba a donar ese tipo de cosas, no tuvo por qué preguntarle a nadie para hacer eso. ¿Okay? Entonces, esto es lo que se llama marketing de afinidad no autorizado en cuanto al que para el otro tienes que sí pedir autorización. ¿Okay? Cuando el bar de la esquina que tiene pantalla gigante de televisión hace una noche de fútbol, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para que todos los hombres vayan y vean el partido de fútbol en la pantalla gigante. Entonces, atraen una cantidad de gente, ¿verdad? Toda la promoción que ya se hizo por televisión y por radio acerca del partido de fútbol, sobre todo cuando es la Copa Mundial, ¿verdad? Entonces, el bar gana porque, bueno, simplemente está haciendo que toda esa gente vaya y, bueno, vaya a tomar cerveza, comer pizza o lo que fuera, viendo el partido de fútbol esa noche, ¿ok? Entonces, estas son las cosas que quiero que piensen acerca de este tipo de marketing no autorizado, porque todos estos millones de dólares que ya se utilizaron para promover estos eventos deportivos, de alguna forma pasan a ti, ¿te das cuenta? Tú te acoplas a todo ese tipo de cosas y creas todo este tipo de buenos sentimientos. Una cosa que te recomiendo, lo negativo es, si es acerca de partidos de fútbol locales, ten cuidado de no promocionar más a un equipo que al otro. Tú simplemente dices ver el partido de fútbol. ¿Okay? Otra de mis cosas favoritas en cuanto a marketing de afinidad no autorizado es la siguiente. Supón que tienes un restaurante, ¿okay? Adáptalo para tu empresa, es exactamente el mismo tipo de cosa. Y están dando la última película de la Guerra de las Galaxias. Entonces, dices, si traes el talón o el ticket, ¿verdad? Puedes obtener la comida especial y solamente lo ofreces para la gente que trae el ticket de la película, una comida especial para Jedis o Jedi o como fuera que se diga. Entonces, todos los adolescentes, todos los niños que fueron a ver la película, bueno, van a ver, y supongo que de vuelta es una pizzería, es la pizza especial con ingredientes para Jedi. Y esto lo puedes repetir todas las semanas, cuando estrenen una película nueva, yo qué sé, es una película cómica. Bueno, la película para la gente que tiene el alma feliz, traiga el ticket, bla, bla, de la película tal. Y esto lo repites una y otra vez, lo puedes hacer con obras de teatro. Si es una obra de Shakespeare que están dando, entonces haces algún tema, alguna cosa, algún tipo de cosa que se relacione con esa obra de teatro y lo ofreces tanto en tu restaurante o si tienes otro tipo de empresa. ¿Tienes una ferretería? Bueno, están dando algunas películas en que, por supuesto, las películas las anuncian a veces con meses de anticipación. Entonces puedes hacer una oferta especial para que todos los que lleven el talón de la entrada tal reciben un descuento. Y supongo que la película, no sé, el protagonista es un arquitecto. Entonces, bueno, material de arquitectura, cualquier tipo de relación, de conexión, por más leve que sea, en cuanto a esa obra de teatro, en cuanto a esa obra de cine, o puede ser también un evento deportivo, las Olimpíadas, la Copa Mundial de Fútbol, lo que fuera, lo puedes relacionar con tu empresa, y todos estos buenos sentimientos que ya se crean, todo este material de marketing, automáticamente se asocia con tu empresa. Esto es valiosísimo y realmente es un arma secreta. Bueno, como ya la estoy promocionando, no va a ser tan secreta. Pero básicamente, ¿cuánta gente puede haber en tu localidad, digamos, haber escuchado este seminario también? Entonces, recuerda esto, es muy sencillo. Fíjate, no te cuesta nada. ¿Qué te cuesta decirle a la gente que traiga ese ticket? Involucras también a la persona, ¿verdad? Porque la estás involucrando en el sentido de que, ah, ya tengo este ticket, fueron, se sienten bien porque eligieron ver esa película y ahora tú de alguna forma los estás recompensando, los estás llevando a, como a pertenecer a un club selecto, ¿okay? Lo hace a menudo la gente que lo utiliza, como por ejemplo el ejemplo del restaurante que decía, te puede llenar durante toda esa semana que está la película, durante las 2 semanas o lo que fuera, puede completamente llenar tu restaurante si creas este tipo de afinidad con otras empresas, sobre todo trata de elegir cosas así que ya han promocionado e invertido una cantidad de su presupuesto de marketing en promocionar ese producto con el que tú te quieres relacionar. ¿Okay? Si recuerdan en la conferencia anterior que he hablado sobre trabajo en la comunidad, también pueden pensarlo por ese lado. ¿Cómo me relaciono con organizaciones de caridad y cómo puedo promover? Como ven, muchas de estas armas están relacionadas entre sí. ¿Okay? Importante, nunca insinúes en tu marketing, por ejemplo, como decía, la guerra de las galaxias, no insinúes que eres amigo de George Lucas y por eso puedes hacer esto, ¿okay? Te puede meter en problemas. No, simplemente anuncias que a la persona que vio en la película le ofreces este tratamiento especial, digamos, ¿no? Y puedes decir perfectamente que tú también eres un fan de esa película. O si eres un fan de películas de Al Pacino, cada vez que una película de Al Pacino hace esta oferta, o Robert De Niro, o quien fuera, ¿ok? Pero no insinúes que hay una relación que no la hay, ¿ok? Esto es importante para mantenerlo de forma legal. ¿Se entiende hasta ahora las cosas que hablé sobre marketing de afinidad no autorizado? Si se entendió, paso a las últimas dos armas. Ok, Domingo me dice que sí. Carlos Juez muy bien, Luis Orozco también. Ok, continúo. Programa para compradores frecuentes. Esta es un arma importante, en primer lugar, para conservar a tus clientes. Un caso típico que hay ahora es las aerolíneas que te dan millas, ¿verdad? Si viajas muchas veces con ellos, te dan millas para que después obtengas un viaje en avión gratuito. Y los hoteles ahora, por ejemplo, ¿verdad? Si te quedas con ellos o compras con determinada tarjeta de crédito, también te agregan y te dan más cantidad de millas. ¿Okay? Entonces, ese es el ejemplo típico de programas para compradores frecuentes. ¿Okay? Y se convierte y se relaciona con lo que te decía, con alianzas estratégicas, ¿verdad? No solo las aerolíneas ofrecen darte millas, ¿verdad? Que las vas juntando hasta que tienes suficientes millas como para hacer un viaje gratuito, sino que también otras empresas, ¿ok? También ofrecen estas millas. Lo más importante para el programa de compradores frecuentes es que justamente atrapes a tus clientes para que sigan comprando de ti y no se vayan con la competencia. Otra cosa típica que, bueno, en Estados Unidos e Inglaterra, y supongo en otros países también, es que si vas a comprar café gourmet, por ejemplo, ¿no? Vas a un coffee shop a tomar café, entonces tienen una pequeña tarjetita y tienen una estampilla de goma, entonces cada vez que tomas un café, ¡pum!, te estampan la tarjeta, y si compras en general entre 6 y 8 cafés, el próximo es gratis. ¿Okay? Es una forma fácil de hacer un programa para compradores frecuentes. Funciona muy bien, es muy simple, muy fácil de implementar. Cada vez que compras un café, muestras la tarjeta, ¡pum! ¿Okay? Y por supuesto lo puedes hacer de forma mucho más sofisticada, comprar una tarjeta de plástico, no vale la pena. ¿Okay? Comprar una tarjeta magnética y no sé qué, es un gasto innecesario. Este sistema de la tarjeta, la cuponera, que le pones la estampilla de goma, puede ser utilizado por florerías, puede ser utilizado por restaurantes, puede ser utilizado por talleres mecánicos y así sucesivamente. ¿Okay? Ese es el programa típico para compradores frecuentes. Entonces, si la gente está recibiendo esto, que va a tener algo gratis de ti, ¿para qué se van a ir con tu competencia que no lo está ofreciendo? Una de las cosas que quiero recomendar acerca de esto, creo que la excepción sería las casas que venden café o té o lo que fuera, como decía al principio, ¿verdad? Porque si recibes un café gratis, no hay problema. A lo que me quiero referir es que si tienes otro tipo de empresa y das tu producto o tu servicio de forma gratuita, de alguna forma estás disminuyendo, estás degradando a tu producto. Acá es donde nuevamente entran las alianzas estratégicas. Si alguien compra varias cosas de ti, ha comprado 4 veces, 5 o 10 veces, lo que fuera, lo que le das no es algo gratis tuyo, sino le das un premio, y el premio es otorgado por otra empresa no competitiva contigo. Por supuesto, ¿por qué te van a dar ese premio? Porque cuando entregas el premio, lo entregas con un folleto que promociona a la empresa que dio el premio. ¿Okay? Y puede ser algo tan sencillo como dar una suscripción a un almanaque o a una revista o si haces una promoción con una librería, te dan la última novela gratis o te dan un libro gratis. ¿Okay? Entonces, cuando les das el libro como premio a la gente que te compró ese café o que fue al taller mecánico o lo que fuera, y trata de que el premio sea relacionado con lo que ofreces. ¿Okay? Si tienes un taller mecánico, hiciste una alianza estratégica con la librería local, que el libro sea acerca de cómo reparar motos o algo relacionado con mecánica o con autos, etcétera. ¿Okay? Entonces, el libro que das tiene una cuponera, una oferta gratuita de esa librería para que vayan y compren el libro. Esto funciona muy, muy, muy bien y, como decía, no tiene por qué ser sofisticado como son el programa de millas, etcétera, que utiliza computadoras y una cantidad de cosas. La cuponera es la forma más fácil y equivalente en cuanto a resultados para empresas pequeñas y medianas. ¿Okay? Otra cosa que te quería comentar es que tu programa para compradores frecuentes tiene que ser fácil de calificar para el cliente, ¿verdad? O sea, como decía al principio, crea marketing negativo. Si, no sé, si tienen que comprar 100 cafés para que le des un café gratis, bueno, es mucho lo que me estás pidiendo para obtener un simple café gratis. El premio tiene que ser relativo y tiene que ser lo suficiente interesante como para que tu programa para compradores frecuentes funcione, ¿ok? Un café gratis cada 100 no vale la pena. Un café gratis cada 10 sí es un incentivo lo suficiente como para que tus clientes vuelvan una y otra vez, ¿ok? Otra de las cosas que es importante en cuanto al programa para compradores frecuentes es que incluso puedes cobrar. Supón que tú ofreces un servicio extra. Supón que tienes un cine. ¿Okay? Entonces, cobras una anualidad de 10 o 20 dólares, ¿okay? Y esto es para tus compradores frecuentes, para los que solamente los que van al cine una vez por mes, por lo menos, le ofreces este programa y le haces la promoción. Porque usted viene al cine una vez por mes, bla, 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 y esto lo tienes en tu base de datos, ¿verdad? Sabes cuántas veces van al cine cada persona. Entonces le ofrecemos que siempre puede estar en la primera fila o en la mejor fila, o usted no tiene que hacer cola. Entonces le ofreces un servicio extra, un servicio más privilegiado. Entonces la gente está dispuesta a pagar una anualidad, digamos, 10 o 20 dólares al año, por recibir este tratamiento preferencial. ¿Okay? Estas son cosas que tienes que probar, pero son ideas. La mayoría de las ideas que has visto y que he comentado hasta ahora son o bien no utilizadas para nada, porque la gente no las conoce, o muy poco utilizadas. Y esto es de donde derivan la gran parte de su poder. ¿Okay? Otra forma que he visto utilizar el programa para compradores frecuentes es otorgar cupones. Incluso los cupones a veces son como una especie de billete falso, ¿no? Y son obviamente falsos, se ve que son falsos. Que cada 10 dólares, o cada 50 dólares, o cada 20 dólares que gastan, te dan un billete o un cupón por un dólar, por ejemplo. Entonces la gente los recopila y cuando vuelven lo intercambian por mercadería. ¿Okay? Pero justamente como esto es lo que yo llamo también la técnica de la papa caliente, si tú no lo vas a cambiar, ¿verdad? No sirve, porque no le estás dando dinero a la persona, sino le estás dando un cupón o un dinero falso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen que volver a tu local de ventas y cuántas cosas van a poder comprar por un dólar, ¿okay? Si tienen un solo cupón, van a pagar parte de su compra con el cupón o con el billete y el resto es con dinero. ¿Para qué van a ir con tus competidores si tú le estás ofreciendo esta papa caliente? ¿Okay? Esto es todo lo que quería decir acerca del programa para compradores frecuentes. Es más bien una idea y tienen que pensar en las cartas que vamos a ver en la próxima conferencia. Ya saben un poco sobre titulares y todo eso. Y los que han participado en otras conferencias mías como las 5 conferencias de marketing millonario y todo eso, ya saben cómo escribir publicidad. Es simplemente implementar esta idea y ver las ganancias aumentar. ¿Okay? Marketing de boca en boca, arma número 9. Puse el arma de marketing de boca en boca por separado, simplemente para que la tengas como un arma y te llame la atención y decir, marketing de boca en boca, tengo que hacer algo al respecto. Ahora bien, el marketing de boca en boca, que es básicamente que un cliente venda por ti, o sea, están tan satisfechos con tu producto, con tu servicio, lo que fuera, que le empiezan a comentar a todos sus amigos, colegas, familiares. Entonces, este es el caso que realmente queremos, ¿no? Que nuestros clientes están tan satisfechos con nosotros que empiezan a promocionar de forma gratuita nuestros productos y servicios. Pero el marketing de boca en boca es controlable, se puede controlar, ¿ok? Lo haces con mejor servicio, lo haces con testimonios. La gente cuando ve testimonios de otros clientes empiezan a comentar, empiezan a comprar. Y por supuesto, tu producto y servicio tiene que proveer los resultados que dijiste que iba a proveer. ¿Okay? Otra de las cosas que vimos en la conferencia pasada que crea marketing de boca en boca es trabajo en la comunidad. Básicamente lo que te estoy diciendo es que todas las armas, anuncios publicitarios, todo este tipo de cosas, crean credibilidad, crean más clientes, desarrollan más clientes, y todas las armas que has visto y que vamos a ver en las próximas dos conferencias también, en menor o mayor grado, ayudan a crear este marketing de boca en boca. ¿Okay? Otra cosa que quería comentar, y es un ejemplo básicamente, dos ejemplos. Hay una empresa que conozco que venden ropa para bebé. Entonces lo que hacen es, como la ropa para bebé, como ya saben, no dura mucho, entonces lo que hace esta persona, la dueña del negocio, es que le dice a la gente, perdón, no solo venden ropa para bebé, sino para niñas también, ¿verdad? Entonces, trae la misma ropa que compraste para bebé hasta un año más tarde, ¿ok? Les da hasta un año, tiempo limitado, y me la puedes dar y te voy a dar un 20% de descuento en tu próxima compra. ¿Okay? Llaman a que la gente vaya, ¿okay? O tiene esta ropa bebé, que a ellos ya no les sirve, y crean un cliente más feliz de alguna forma. Entonces, lo que anuncia la dueña del local es que dice, voy a regalar esta ropa a organizaciones de caridad. Otra de las cosas que es interesante en esto es que, como la ropa bebé se usa poco, ¿okay? Cuando se empieza a crear este marketing de boca en boca y la ropa bebé es usada, que está en perfecto estado, la percepción que crea es que la ropa es de buena calidad, ¿okay? Que lo es, pero aparte, como no se usa demasiado, la ropa está en muy buena condición. ¿Okay? Esto es una cosa que sirve porque hay mucha competencia en el área de ropa para niños y ropa para bebés al ofrecer este tipo de cosa, traiga el producto que ya compró e intercámbielo o lo tomo como parte de pago, ¿okay? Y aparte luego el producto se dona. Todo esto crea buenos sentimientos, dicen, sí, ¿por qué voy a ir a otra empresa que vende ropa de bebé si no me ofrece todos estos beneficios y aparte estoy ayudando gente, como decían, el trabajo para la comunidad en la teleconferencia pasada? Otro caso del que leí, no lo conozco directamente, pero leí hace poco, es un hotel que cuando la gente va a quedarse en el hotel, les dan una especie de bol de metal, digamos, ¿no? Una especie de fuente en el que ponen frutillas seleccionadas maduras con crema por arriba, ¿verdad? Entonces, es una de las cosas que ha funcionado muchísimo porque la gente tiende a comentar no tanto acerca del hotel en sí, sino de la experiencia de haber comido esas frutillas deliciosas. Es algo que la gente recuerda. ¿Okay? Entonces piensa por ese lado, ¿qué le puedes ofrecer como servicio extra a la gente para incrementar tu marketing de boca en boca? Y por último, una cosa importantísima acerca del marketing boca en boca, presta atención acerca de esto, es educar a la gente. Siempre, 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 no solamente le des cosas, no solamente les des buen servicio al cliente, sino diles de forma sutil, por supuesto, lo que has hecho por ellos. ¿Okay? Entonces, tienen que saber lo que has hecho por ellos, porque si no la gente no se da cuenta, la gente está muy ocupada, no saben que otras empresas, que otros hoteles, que otros abogados, que otro lo que fuera, ofrecen lo que tú estás sirviendo. Entonces, utiliza comparación, sin darle por la cabeza, sin darle por la nuca a tu competencia, pero muéstrales lo que tú les estás dando, que otras empresas no lo hacen. ¿Okay? Termino la teleconferencia por el día de hoy, con estas 9 armas. Y lo que voy a hacer es tomar ahora preguntas. Gabriel me dice, si voy dirigido al mercado de la clase baja, ¿crees que se molesten si utilizo su manera de hablar en los folletos? Mi primera cosa es decirte, para nada, pero por supuesto, haciéndolo de forma sutil. ¿Okay? Una de las cosas, al incluir en los folletos, no deformes palabras, por ejemplo. ¿No? O sea, utiliza español correcto, pero utiliza un lenguaje más simple. ¿Okay? Eso es lo que te recomiendo. Si pones dichos o cosas de algo que dicen, trata de ponerlo entre comillas, ¿verdad? Por ejemplo, si estás en Argentina o Uruguay, puedes utilizar el vos. Si has visto revistas argentinas uruguayas, muchas veces dicen para vos, la última película que salió, en vez de utilizar usted o utilizar tú. Entonces, esa es una forma de utilizar el lenguaje, pero recuerda no deformar las palabras o escribir con faltas de ortografía o lo que fuera para hablar de la forma que habla. Puedes utilizar, como te decía, el lenguaje más simple y eso es lo que te recomiendo. ¿Ok? Carlos Juez me dice, háblanos un poco sobre organizar reuniones, comidas o pequeños eventos exclusivamente como incentivo para tus mejores clientes y además que interactúen entre ellos y de repente fomentar un poco el boca en boca. Carlos, voy a hablar un poco sobre eventos especiales en la próxima conferencia, que son armas que producen resultados instantáneos. Pues justamente cuando haces este tipo de reuniones y demostraciones, incluso también entra dentro de la parte de exposiciones y exhibiciones. Entonces ahí voy a hablar un poco más acerca de eso. Si quieres, si tienes preguntas al respecto, la próxima vez te las respondo. ¿Ok? Carlos, Gabriel, gracias por las preguntas. Carlos Juez me dice hecho y Gabriel, gracias. Genial. Espero que hayan disfrutado la teleconferencia de hoy. Por favor, prestenle especial atención a esas tres o cuatro armas en las que hice hincapié y se van a maravillar de los resultados que van a obtener. ¿Ok? Domingo Vera, gracias. Gracias a todos. Gabriel me dice, siempre pones tu fotografía en tus cartas. ¿Crees que sea buena idea crear un personaje para interactuar en los folletos? Es una pregunta un poco general, Gabriel. Se ha hecho con humor, se ha hecho, puedes poner una ratita que habla o algo por el estilo. Pero utilizar el humor y utilizar personajes, te diría que lo dejaras para alguien que sabe mucho acerca de publicidad. Porque si lo haces mal, ¿qué es lo que creas? Marketing negativo. ¿Okay? Así que es una de las cosas que no es fácil de hacer. Bueno, como de costumbre, les deseo lo mejor y espero que todo lo que hablamos el día de hoy, o parte de lo que hablamos el día de hoy, les sirva. ¿Ok? Hasta luego y gracias por todo.